Sección 5. Factores clínicos que afectan los síntomas extrapiramidales. ¿Cuáles son los medicamentos asociados con síntomas extrapiramidales? Bien, los medicamentos comúnmente asociados incluyen antipsicóticos, y típicamente los antipsicóticos típicos de primera generación más que los atípicos de segunda generación. Los antiepilépticos como Depakote son conocidos por estar asociados con esto. Antieméticos y agentes de motilidad, como la metoclopramida, bloqueadores de los canales de calcio, particularmente los bloqueadores de los canales de calcio tipo P, litio, y luego el inhibidor WEMAT2 de primera generación, tetrabenazina, reserpina y metildopa son otros que se asocian comúnmente con síntomas extrapiramidales. Menos comúnmente asociados están los antidepresivos, y esto realmente se refiere a los IMAO, los ISRS y los tricíclicos, pero nuevamente no está bien establecido y parece ser un poco más idiosincrásico que los medicamentos más comúnmente asociados. Los bloqueadores de los canales de calcio tipo L tienen menos probabilidades de estar asociados con síntomas extrapiramidales. Los inhibidores WEMAT2 de segunda generación, como la tetrabenazina deuterada y la valbenazina, tienen muchas menos probabilidades de causar síntomas extrapiramidales. Los agentes antiarrítmicos, como la amiodarona, han sido menos comúnmente asociados con síntomas extrapiramidales. Y luego hay algunas clases de medicamentos misceláneos, algunos medicamentos anticancerígenos, hormonas y algunos antibióticos, antivirales y antifúngicos. Estos tienen muchas menos probabilidades, pero si están buscando y su paciente no está tomando uno de los medicamentos comunes, querrán considerar estos medicamentos menos comúnmente asociados. La asociación temporal entre el inicio o la titulación del medicamento y los síntomas extrapiramidales es realmente importante. El intervalo entre el inicio del medicamento y la aparición del parkinsonismo puede ser muy variable. Va desde unos pocos días hasta varios meses después. He visto pacientes que han estado tomando el medicamento y solo desarrollaron el parkinsonismo o síntoma extrapiramidal mucho más tarde, meses después. Un estudio retrospectivo de 10 años sobre las características del parkinsonismo inducido por medicamentos mostró un patrón bimodal de aparición de síntomas. El primer pico, que estaba entre unos pocos días después del inicio y hasta 6 meses, se debió principalmente a medicamentos que interferían con la regulación de la dopamina, es decir, sus antipsicóticos, sus inhibidores WEMAT2, cosas así. Pero hubo un segundo pico en el que el inicio se retrasó de 9 a 12 meses, y eso fue predominantemente debido a los bloqueadores de los canales de calcio y especialmente los bloqueadores de los canales de calcio tipo P. Así que tengan esto en cuenta si hay un retraso real en el inicio. Y recuerden, el aumento de la dosis también cuenta. No es solo el inicio, si no tenían síntomas extrapiramidales y luego aumentaron el antipsicótico, esa podría ser la razón por la que están fuera de ese periodo de 0 a 6 meses. ¿Cuáles son los factores que influyen en la probabilidad de desarrollar síntomas extrapiramidales inducidos por medicamentos? Bueno, hay tres categorías. Una es la vulnerabilidad del paciente, los atributos del paciente. Luego están los atributos del medicamento en sí para causarlo. Y luego están los factores de prescripción como la dosis, la duración del tratamiento y la velocidad de titulación, qué tan rápido aumentan el medicamento con dosis típicamente altas, exposición prolongada o crónica y titulación rápida, lo que equivale a un mayor riesgo de síntomas extrapiramidales. ¿Cuáles son las vulnerabilidades del lado del paciente? ¿Quién tiene mayor riesgo de estos efectos secundarios? Bueno, uno es el anciano. Y una razón para esto podría ser que a medida que envejecemos, todos tendemos a experimentar una disminución de la dopamina estriatal. Y eso podría explicar ese riesgo. Las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas extrapiramidales. Se ha demostrado que los consumidores de cocaína tienen un mayor riesgo. Se ha demostrado que los pacientes con demencia neurodegenerativa tienen un mayor riesgo. Y las personas que tienen trastornos del movimiento extrapiramidales preexistentes, como el Parkinson, tienen un riesgo mucho mayor. El embarazo es cuestionable. Los pacientes con VIH, especialmente aquellos que tienen afectación del sistema nervioso central, tienen más probabilidades de desarrollar síntomas extrapiramidales. el primer episodio de esquizofrenia, aquellos que están agudamente enfermos versus crónicamente enfermos, son un poco más propensos. Y luego el cotratamiento con litio aumenta la vulnerabilidad a los síntomas extrapiramidales de los antipsicóticos. Así que si están tomando litio y luego reciben tratamiento secundario con un antipsicótico, tienen un mayor riesgo. Y luego los factores del medicamento que están asociados con un mayor riesgo de síntomas extrapiramidales son la alta ocupación del receptor D2 estriatal. Por ejemplo, Haldol y otros antipsicóticos típicos de primera generación típicamente tienen esa mayor afinidad por el receptor D2 estriatal, lo que se asocia con el mayor riesgo. Los moderados son cosas como Risperdal, Geodon y Ciprexa, y luego los bajos son cosas como Seroquel y Clozapina. Y luego hay un medicamento que está aprobado por la FDA para la psicosis de Parkinson Nuplazid, que no tiene afinidad por D2, y pueden ver cómo eso gradúa el riesgo extrapiramidal. Por lo tanto, está mediado por el bloqueo del receptor de dopamina tipo 2. Para los antipsicóticos más nuevos, este es el orden de clasificación de mayor a menor riesgo de CEP. Así, luracidona tiene mayor riesgo de CEP entre los antipsicóticos más nuevos, hasta llegar a lumateperona, que tiene un riesgo muy bajo, en gran parte porque tiene baja ocupación del receptor D2 y alta modulación de serotonina, y tiene una de las responsabilidades más bajas de CEP en este momento. Y esta lista probablemente cambiará a medida que salgan nuevos medicamentos, pero les da una forma general de clasificarlos en pacientes que están experimentando síntomas extrapiramidales, para que si pueden sustituir uno por otro puedan pasar a los agentes de menor riesgo. Ahora, para los pacientes vulnerables, los síntomas extrapiramidales pueden ser una barrera limitante del tratamiento o una razón para el incumplimiento si no lo abordan. Así que si los pacientes están experimentando estos síntomas, pueden dejar el antipsicótico sin decírselo, por ejemplo. Y así, para los pacientes que tienen un alto riesgo de CEP debido a factores del lado del paciente que discutimos, es posible que quieran comenzar con medicamentos que tengan bajo riesgo desde el principio. En pacientes que tienen enfermedad bipolar, que solo tienen psicosis como resultado secundario de una etapa de estado de ánimo severa, incluso podrían querer intentar comenzar con estabilizadores del estado de ánimo incluso antes de los antipsicóticos en pacientes que están teniendo muchos síntomas extrapiramidales. Y esa es una forma de disminuir el riesgo. Entonces, los puntos clave para esta sección, el riesgo de síntomas extrapiramidales está influenciado tanto por variables de medicación como por factores del paciente. Los antipsicóticos de primera generación se encuentran entre los medicamentos de mayor riesgo para causar síntomas extrapiramidales. Y los ancianos, las mujeres y aquellos con demencia y ciertos otros trastornos neurodegenerativos tienen un mayor riesgo de síntomas extrapiramidales.